continuación, el mensaje de la red. En 1650 AM, Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos a la Red Aurora. Este es nuestro primer servicio el día de hoy. Tenemos 4 servicios aquí y luego estamos en Arvada, Lakewood y en Denver. Así que siempre los domingos estamos muy dedicados a servir al Señor, y no somos un grupito, somos muchos los que estamos trabajando en servir al Señor. Así que gracias por estar con nosotros en el primer servicio. Bienvenidos, especialmente también a aquellas personas que nos visitan. Damos la bienvenida también a los que están escuchándonos en Radio La Red, ahí en 1650 AM. Este programa es, o este mensaje sale como un programa para usted el martes. Y también damos bienvenida a los que están en YouTube. Y, por supuesto, a ustedes aquí en persona. Así que vamos a abrir la Biblia en el libro de Proverbios, como ven en las pantallas. Y vamos a continuar con la serie que hemos llamado Proverbios, Instrucciones para la Vida. Hoy nuestro mensaje se titula Conozca lo que Dios desea. Así que vamos a estar juntos en estos minutos siguientes hablando acerca de Conozca lo que Dios desea. Si usted está visitándonos aquí en Aurora y no tiene una Biblia en sus manos, queremos regalarle una, como hacemos cada domingo a las personas que nos visitan. Solamente háganos una seña con la mano para que los sugieres desde ahí atrás puedan verle, y le van a regalar una Biblia. No le dé pena, no le dé vergüenza, esto lo hacemos todos los domingos ya por años. Así que estamos agradecidos a Dios, es parte de lo que hacemos también con nuestros diezmos y ofrendas, comprar y regalar Biblias. Vamos a orar y vamos a entonces prestar muchísima atención a Proverbios capítulo 6, 16 al 19. Padre, gracias te damos porque nos das aliento de vida para poder alabarte, para poder cantarte, para poder cantar tu palabra como hemos hecho recién con ese salmo. Tú eres maravilloso en nuestras vidas. Y por eso, como te hemos cantado, a ti engrandecemos, a ti, de ti hablamos lo mejor, de ti nos gozamos en todas las cosas que tú has hecho, en la creación que nos rodea, en nuestra vida, en la familia, en la iglesia. Y en medio de nuestra gratitud siempre está la esperanza de que también tú recibas nuestra alabanza, y también la esperanza de que tú nos hables, como en este momento, al abrir tu palabra. Sabemos que tienes un mensaje para cada uno de nosotros, para todos como congregación y para aquellos que nos escuchan en radio o en YouTube. Y pedimos que a todos nos bendigas con tu palabra transformadora. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Proverbios capítulo 6, versículo 16 dice: Seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos o malos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Y por supuesto, el contexto viene hablándonos acerca, desde el versículo 12, del hombre malo. Y hombre, aquí podemos pensar hombre y mujer, genéricamente hablando. Y Dios, pues, no ama ninguna de las cosas que hace el hombre malo. En el verso 12 dice: el hombre malo, el hombre depravado, el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos. Y esto no significa que es un pecado guiñar los ojos. En aquellos años, el guiño del ojo significaba otra cosa de lo que significa para nosotros hoy, muy diferente. ¿Okay? Entonces, el que habla con los pies, otra vez señas que se hacían muy desagradables con los pies. El que hace señas con los dedos también, y eso creo que es bastante actual hoy. Perversidades hay en su corazón, anda pensando en el mal todo el tiempo. Siembra las discordias, por tanto su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado. y no habrá remedio. En base a eso es lo que hemos leído recién y en base a eso es lo que vamos a mirar aquí. Hay seis cosas que el Señor aborrece y siete. Ahora, esto es una expresión en el idioma hebreo, originalmente escrito en Proverbios en hebreo. Cuando en el idioma hebreo se habla de este asunto de seis y luego siete, ¿por qué no dice directamente siete cosas odia a Dios? ¿Por qué dice seis cosas aborrece Jehová y aún siete? Porque en la forma de hablar, en el lenguaje del hebreo, la idea es ir escalando en importancia algo. La idea es ir escalando en gravedad algo. Entonces esa es la idea de por qué aún en nuestra traducción muy bien está seis cosas y aún siete. Es como que aumenta el problema. Entonces queremos ver que en este caso, hablando de lo que Dios desea para la vida suya y la mía, para la vida de la iglesia en general, la manera en que lo pone Proverbios es como a veces nosotros hablamos. Distinguimos lo negativo para hacer resaltar lo que es positivo. Entonces, en este caso, Proverbios está hablando de seis cosas y aún siete que aborrece el Señor, y a través de ponerlo de ese lado negativo, esto es lo malo, aprendemos que es lo bueno. Entonces, lo opuesto a lo malo es lo que realmente el Señor desea. Y vamos a ir viéndolo despacio. Pero hay siete cosas, las vamos a mencionar rápidamente. La primera cosa es los ojos altivos, en el verso 17. Los ojos altivos, ¿qué significa esto? Bueno, esta es la mirada arrogante. Y la mirada arrogante no es simplemente una costumbre, hay algo detrás de mirar de una manera arrogante. Y eso es lo que Dios odia. Son las personas que tienen un concepto demasiado alto de sí mismos. La Biblia dice, ninguno tenga más alto concepto de sí. Luego dice, que el que debe tener. Entonces, todos nosotros debemos conocernos y tener un concepto de nosotros mismos. La psicología moderna lo llama autoestima o self-esteem. Y no es exactamente lo mismo. ¿Okay? Porque eso tiene más que ver con la cuestión de la autoimagen, etcétera. Pero aquí la idea es, ok, ¿quién soy delante de Dios? ¿Qué tipo de persona me ha hecho Dios? Ahora, la persona altiva de ojos levanta todavía eso mucho más y tiene un concepto de sí que está mucho más allá de lo que realmente Dios piensa de esa persona. Entonces, tiene una mirada altiva, tiene una mirada arrogante. Y eso es lo que Dios odia. Dios no tolera a los arrogantes. Y a través de toda la Biblia, Dios inclusive eliminó en el Antiguo Testamento a algunos reyes arrogantes. Los eliminó directamente, los mandó matar. Y usted dice, wow, qué crueldad. No, porque siempre les dio muchas oportunidades para cambiar. Y no cambiaron, al contrario, se pusieron más rebeldes y arrogantes. Entonces, pues, hasta aquí dijo Dios. Y aquí dice, las calamidades los encuentran. Entonces, Dios odia a la persona en el sentido de que aborrece, como dice aquí en Proverbios, la arrogancia de una persona. ¿Por qué? Es la pregunta. Cada vez que usted lee la Biblia y usted dice aquí, ok, leo que estas cosas aborrece el Señor, tiene sentido de por qué las aborrece, pero yo le sugiero esto al estudiar la Biblia. Cuando usted lee la Biblia, pregúntese enseguida, ¿por qué? Tiene que haber una razón por la cual Dios toma esta posición. Entonces, en este caso, ¿por qué aborrece Dios los ojos altivos? Porque los ojos altivos desprecian a otras personas considerándolos menos que ellos y a ellos mismos considerándose por sobre los demás. Y usted dice, bueno, y ese es un problema de la persona, ¿por qué le incumbe eso a Dios? ¿Por qué le importa eso a Dios? Porque Dios nos ama. Entonces, ¿cómo se sentiría usted como papá o mamá si alguien en la escuela de sus hijos los mira por debajo a sus hijos y los desprecia? Yo creo que nos sentiríamos muy mal. A mí me ha ocurrido como papá de tres, ¿verdad? Cuando eso ocurrió alguna vez y uno dice, ¿cómo? ¿Por qué desprecian a mi hija? ¿Por qué desprecian a mi hijo? Entonces, Dios es el padre amoroso que no quiere saber nada con que desprecien a sus criaturas. Y mucho menos a los que ya hemos sido adoptados como sus hijos. Entonces, hay razones por las cuales Salomón dice aquí, inspirado por Dios, por el Espíritu Santo, que Dios aborrece a este tipo de personas. Hay un daño hecho a su creación. Hay un daño hecho a la gente que él ama. y podemos avanzar y decir hay un daño hecho a la gente por la quien Cristo sufrió y murió. Luego dice en el mismo versículo que Dios también aborrece, ¿qué cosa? La lengua mentirosa. Hay un texto en la Biblia que claramente dice los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. Y usted dice, pues ¿quién va a entrar? Todos mentimos alguna vez. Es muy diferente pensar que uno acostumbra a mentir al hecho de que a veces uno miente, se arrepiente, lo reconoce y cambia. Porque si no, nadie entraría en el reino de los cielos. Absolutamente nadie. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Aquí la Biblia dice la lengua mentirosa. En el idioma hebreo la expresión tiene que ver con lo mismo. Es una lengua que habla engaño, es lo que dice. Y la traducción está bien. Una lengua mentirosa. Pero aquí estamos pensando también en falsos profetas, en falsos maestros, en personas que enseñan engañando al pueblo de Dios. Ya en la antigüedad, en la época en que Proverbios estaba siendo escrito, había falsos profetas. ¿Recuerdan a Balaam, por ejemplo, uno, o gente así? Entonces, hay gente que eran falsas, que decían cosas que Dios no había dicho. En Jeremías capítulo 14, versículo 14, escuche lo que dice la palabra de Dios. Jeremías 14, 14, para los que están apuntando. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Estas son las razones por las cuales en la era moderna hay tantas sectas. ¿Saben lo que son las sectas? Se salen de lo que es la ortodoxia, la religión que realmente es bíblica. Entonces, ¿de dónde surgen? De personas que de pronto dicen, yo tuve una visión y Dios me dijo esto y lo otro. Y comienzan un nuevo movimiento. Y otros dicen haber tenido una manifestación sobrenatural en un bosque recibiendo tablas de oro. Y no hay forma de comprobar nada de eso. Pero millones de personas lo creen y lo siguen. Mire lo que dice Dios. Dios aborrece la palabra mentirosa, el engaño. Y ya años, miles de años atrás, Dios está diciendo, yo aborrezco a la gente que está dañando a mi gente con falsas profecías. Yo no los envié. ¿Saben cuál era el castigo en el pueblo de Israel cuando había un falso profeta? Lo apedreaban, lo mataban. Y no estoy diciendo que eso es lo que hay que hacer hoy, pero eso es lo que ocurría en aquellos años. Dios era tan celoso de su pueblo Israel, porque de ahí vendría su Hijo, el Señor Jesucristo, que los apartó del resto de los pueblos de la tierra. Entonces les dijo, no se casen con personas extranjeras. No es que Dios odiaba al resto del mundo, simplemente estaba haciendo una raza, una nación particular, especial. Y la palabra santo, santidad, significa justamente separar a un pueblo para Dios. La iglesia es el pueblo separado para Dios. Y por eso Dios dice que no debemos contaminarnos haciendo las mismas cosas que hace el mundo. Entonces, no significa que la religión es aburrida o que Dios no quiere que nos divirtamos. Dios quiere lo mejor para nosotros y Dios le ha separado a usted y a mí desde el día de nuestra conversión como un pueblo para Él. Entonces, la Biblia dice, no toquen lo inmundo y yo los voy a recibir. ¿Ven? Entonces, piense usted en su propia familia, usando el ejemplo otra vez. ¿Qué haría usted con sus hijos, sus hijas, como papá y mamá? ¿Qué hicieron sus padres con usted? Tratar de mantener la familia unida. Tratar de mantener el núcleo familiar allí y tratar de no contaminarse con otras cosas en general que dañan también a la familia. Entonces Dios veía que había profetas y profetisas falsos que tenían sueños, visiones, ideas de su propia mente, de su propio corazón y decían Dios dijo esto y Dios dice yo no los envié. Cada vez que en los profetas reales, genuinos en la Biblia, Dios fue el que los envió, por eso eran profetas genuinos. ¿Saben qué ocurría? Exactamente lo que ellos profetizaban. Ocurría. No había en esos años la idea, bueno, había, pero eran falsos profetas. Lo que pasa a veces hoy, supuestamente profetizan delante de parte de Dios y nunca ocurre lo que están diciendo. Son profecías vagas, es decir, no hay fechas, no hay, y si hay fechas están equivocadas, están erradas. Y ustedes ven que en las sectas constantemente reemplazan las fechas Y muchas sectas han profetizado la venida de Jesús en diferentes tiempos. Jesús no vino en ese tiempo. Confundieron a mucha gente dejó sus trabajos, su familia y todo eso, pensando que Jesús venía en tal fecha. Y cuando pasó la fecha y no ocurrió nada, esos falsos profetas no pidieron perdón. No dijeron, I'm sorry, me equivoqué, estuve mal, no fue Dios. Siguieron en su engaño, se escondieron o quién sabe dónde están. Y la gente quedó confundida, matrimonios divorciados, hay un montón de problemas. Entonces Dios odia la lengua mentirosa porque confunde. Y usted dice, bueno, qué bueno, pastor, que yo no soy un profeta ni falso profeta, pero también usted con su lengua mentirosa y yo con mi lengua mentirosa podemos desviar al pueblo. En el libro de Hebreos se nos habla acerca de los pastores y dice que los pastores vamos a dar cuentas delante de Dios. Y yo comentaba ayer a un grupo en la iglesia, cada vez que yo pienso eso me dan ganas de cambiar de profesión. Porque es muy, muy serio. Y por eso vuelvo y revuelvo y la vuelvo a estudiar y pensando, ¿estoy diciendo realmente lo que Dios está diciendo en la Biblia o me estoy yendo para otro lado? Porque Dios me va a hacer dar cuentas. Es muy, muy duro, así que pray for me, ore por mí. Pero es muy duro. Uno tiene que ser muy consciente de lo que va a decir. Muy, muy seguro de lo que está diciendo es lo que Dios está diciendo. En el medio del asunto uno se puede equivocar, porque somos seres humanos y eso puede ocurrir, pero no puede ser algo hecho adrede, como decimos, a propósito, o algo que uno sabe que está confundiendo a la gente. Dios odia la lengua mentirosa. Cuando usted, que no está en esta función de predicar, mucho menos de profetizar, y usted dice, mentí en el trabajo o en casa o donde sea, no piense que Dios no está escuchando eso, no piense que Dios no está viendo eso. Una mentira siempre produce un engaño. Y no haga lo que muchos jóvenes hoy en día hacen. Yo tenía un amigo en Houston que tenía una hija muy graciosa y esa hija dijo en una oportunidad, le dijo el padre a ella, me parece que me estás mintiendo, hija. Y ella le dijo, no, simplemente estoy estirando un poco la verdad. I'm stretching the truth, okay, en inglés. Y no, estás mintiendo, o sea, no hay términos medios. Entonces, siempre Dios ve la consecuencia de una mentira, desde un falso profeta hasta una mentira normal. Luego también dice aquí que el Señor odia, detesta las manos derramadoras de sangre inocente. Y vio la aclaración de la palabra inocente detrás de sangre. ¿Por qué? En el Antiguo Testamento, Dios a veces manda a eliminar a ciertos pueblos. Y usted dice, ¿cómo Dios puede llegar a hacer eso? Bueno, véalo de esta manera. Había pueblos en la antigüedad que eran muy crueles, más crueles de lo que hoy estamos viviendo, aunque nos parezca extraño, pero no había ciertas regulaciones internacionales como hay hoy, ¿verdad? Hoy en día uno dice, bueno, está la ley de los derechos humanos y está esto. Inclusive hoy en día hay leyes para la guerra. En aquellos tiempos también había leyes para la guerra. Entonces, había ocasiones donde pueblos eran muy sanguinarios y no les importaba matar a quien fuera, bebés, aquí no importa. Entonces, hubo ocasiones donde Dios dijo, no hay solución, la única solución es eliminar a esa nación. La única nación es eliminar eso. Pero aquí dice sangre inocente. Esa no es sangre inocente, ¿ve la diferencia? Esa no es sangre inocente. Entonces, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de gracia, Dios es un Dios de perdón, y Dios puede perdonar a un asesino. Pero hay lugares donde matan al asesino, aquí mismo en los Estados Unidos, porque no consideran que eso es sangre inocente. ¿Sí? Inclusive se han convertido al Señor Jesucristo criminales y aún así no se les ha perdonado la vida, la ley ha seguido su curso. Aquí está hablando de sangre inocente. En la vida moderna podríamos pensar que el aborto es matar sangre inocente. Entonces aquí dice el Señor que él odia las manos derramadoras de sangre inocente. ¿Por qué aborrece esto el Señor? Porque Dios creó la vida. Y nadie tiene derecho a quitar la vida. Y escuche esto, nadie tiene derecho a quitarse la vida. Por eso aquí en los Estados Unidos, como quizás en lugares donde están viéndonos desde otras partes del mundo vía YouTube, quitarse la vida en Estados Unidos es un crimen. Y usted dice, bueno, pero la persona se quitó la vida. ¿Por qué es un crimen? El suicidio es considerado un asesinato. ¿Sabía eso? El suicidio es considerado un asesinato. Usted se está quitando la vida y no hay derecho de hacerlo. Y usted dice, yo con mi vida hago lo que quiero. No realmente. No realmente. No legalmente. Entonces, eso también es quitar una vida inocente. Y usted dice, no, yo no soy inocente. Bueno, obviamente no, porque todos somos pecadores. Pero legalmente la ley no considera que somos pecadores. La ley dice, usted es un ser humano y no hay razón de que usted se quite la vida. No, yo tengo todas estas razones y mire mi depresión y todo. Sigue siendo un crimen. Como lo mismo que ocurre con el aborto. Más allá de lo que pensemos políticamente sobre el aborto, lo que realmente está ocurriendo, estamos destruyendo una vida inocente. No tiene forma de defenderse, no tiene forma de hacer nada. Y usted dice, pastor, yo he cometido ese error. Pídale perdón al Señor. Y usted dice, Dios no me puede perdonar. Por supuesto que Dios nos puede perdonar. La palabra de Dios dice que la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y no está la excepción, la cláusula, excepto el aborto. La única cosa que Dios no puede perdonar es que usted le rechace. Si usted rechaza al Señor Jesucristo, pues, ¿qué otra alternativa hay? No hay otra alternativa. Pero el aborto no es el pecado imperdonable. El pecado imperdonable es rechazar al Señor Jesucristo. El pecado imperdonable es pisotear la sangre de Cristo. Esa es blasfemia, inclusive, incluyendo ahí la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero si usted, aquí o escuchándonos en radio o donde sea, ha cometido un aborto, o usted como varón ha producido que su mujer, su esposa, su amante, su novia haya cometido un aborto, arrepiéntase y pídale perdón al Señor. El Señor le puede perdonar y va a dar paz y tranquilidad a su corazón. Yo he tratado aún como consejero profesional a muchas personas que han abortado o a hombres que han empujado o obligado el aborto y su culpa los ha perseguido el resto de su vida hasta que encuentran al Señor Jesucristo, le piden perdón y luego viene la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, no frene su vida. Hay gente que ha dicho, no puedo yo seguir a Dios, no puedo entregarme a Cristo porque yo cometí asesinatos o era un drogadicto, un borracho o era una persona que aborté o empujé a alguien a abortar. La misericordia y la gracia de Dios es más grande que su pecado. Si usted realmente se arrepiente y le pide perdón al Señor, la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así que hay consuelo también cuando hablamos del aborto. Pero en fin, aquí está hablando la palabra de que Dios detesta ese acto y la persona que hace eso, hasta que la persona se arrepiente y viene a Él. Luego está la siguiente expresión, las manos derramadoras, y el verso 18, el corazón que maquina. Maquinar en español significa que está pensando, está tramando algo. Maquina pensamientos inicuos. La palabra inicuo es la palabra maldad, tiene que ver con el pecado. El corazón que maquina pensamientos inicuos. La idea es alguien que está tramando planes malvados, tramando algo malvado. En Génesis capítulo 6, no tiene que buscarlo, pero ahí está la famosa historia del diluvio. ¿Recuerdan la historia del diluvio, el arca de Noé? Todas estas cosas. By the way, antes de entrar a eso, un pequeño paréntesis de actualidad. ¿Han escuchado lo que pasó esta semana con ese mini submarino que se metió allá para ver el Titanic? Otra vez se comprobó lo que los científicos han dicho con relación al diluvio. Domingos atrás habíamos hablado acerca del diluvio y cómo las montañas aquí en Rocky Mountains y otras partes del mundo tuvieron que ver con la fuerza del agua empujando y levantando. Eso fue exactamente lo que pasó con este mini submarino. La fuerza del agua que subestimaron los que lo construyeron fue tan poderosa que prácticamente aplastó ese submarino como si usted pisara pasta dentífrica. Se hizo papel. Completamente subestimaron la fuerza de la naturaleza. Y yo digo, ¿por qué? Les digo, ¿por qué? Quizás usted se pregunte, ¿por qué lo traigo aquí al mensaje, porque me hizo pensar justamente esa es la cantidad de fuerza que tiene el agua para ser capaz de empujar montañas y rocas y cosas y reformar bastante el suelo geográficamente. Pero volvemos aquí a este asunto del el corazón que piensa pensamientos inicuos, planes malvados. Yo les mencionaba el diluvio en Génesis 6. La Biblia dice en el versículo 5 de Génesis 6, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Entonces también muchos intérpretes eruditos de la Biblia, teólogos, ven cosas en la época del diluvio que produjeron que Dios tuviese que destruir el mundo, no completamente, pero la idea de lo que hizo, castigar al mundo con un diluvio. Tuvo que eliminar a toda esa generación. ¿Por qué? Porque se estaban autoeliminando ellos mismos. Algunos piensan que la maldad del mundo en ese tiempo era aún más grande que la de ahora, aun cuando la Biblia dice que la maldad del mundo irá en aumento. Pero eso es el diluvio hasta nuestra época. Y si Jesús no viene antes, se pone peor las cosas. Pero así es. La maldad del mundo en aquellos años. Hay algún que otro documento extra bíblico, inclusive, que habla acerca de la maldad del ser humano en la época diluviana. Se trataban como animales. No había ningún tipo de ética, no había ningún tipo de respeto. Y era tan grande la maldad y la inmoralidad y los asesinatos y tanta cosa horrible que pasaba, que dice que hasta el mundo animal estaba completamente degenerado ya. Y hay historias de animales siendo muy violentos, excesivamente violentos. En fin, llegó un momento en que Dios dijo, acá tengo que poner un stop. Entonces, esto es muy interesante cuando Proverbios nos dice el corazón que maquina pensamientos inicuos. Se refiere justamente a constantemente pensar en el mal. Pero vengamos a nuestra era. ¿No ha visto usted o no ha sabido usted de personas que andan en la calle simplemente buscando hacer daño? Constantemente. Y uno dice, ¿qué están ganando con eso? Nada, es como una especie de placer maléfico hacer dolerle a alguien, robarle a alguien, hacerle daño a alguien. Mire lo que dice Dios acerca de esa manera de pensar y de esas personas. Dios odia el corazón que maquina pensamientos inicuos. Y luego avanza y dice, los pies presurosos para correr al mal. Está usando manos, ojos, pies, como una idea de lo que usamos los seres humanos para hacer las cosas. Pies presurosos para correr al mal. ¿De qué está hablando aquí? Bueno, no es realmente nada demasiado grande para interpretar. Están pensando en acciones rápidas. No solo le place a una persona hacer el mal, sino que trata de hacerlo rápido y le encanta ir donde está el mal, donde hay cosas. ¿Por qué se juntan, cómo le llamamos, guerrilleros, pandillas, y usted sabe, todas estas personas que como que se atraen unos a otros para llegar a hacer algo? Bueno, hay muchas razones, pero se apresuran a tratar de encontrarse y hacer algo. Todas estas maldades, dice la palabra de Dios también, que salen del corazón, porque ahí finalmente también habla del corazón que maquina pensamientos inicuos. Y ahí está lo que dice, perdón, Génesis 5. En Marcos capítulo 7, en el Nuevo Testamento, versos 21 a 23, dice Jesús, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Y creo que Jesús podría seguir agregando a la lista, pero ahí es suficiente. Y dice él, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Así que cuando usted tiene cualquiera de estos problemas, no hay excusa que la culpa es de los demás. La Biblia dice, sale de adentro suyo. Sale de su corazón, sale completamente de su corazón. Y entonces por eso los pies se apresuran al mal, porque usted se da cuenta que eso es lo que, miren, aún en psicología se enseña eso. Aquí habla de la lascivia, La lujuria sexual es la idea. Todo comienza en el cerebro. Los que estamos en la profesión de consejería sabemos que el órgano sexual más poderoso es el cerebro. Toda la fantasía comienza en el cerebro y da señales instantáneas al resto del cuerpo. Y la adrenalina, y usted sabe, toda la cuestión química, entonces es muy complicado poner un stop al asunto si usted le ha dado más de unos par de minutos a su cabeza pensando en algo. Llega un momento que su cuerpo como que no puede detenerse. Lo mismo pasa con la ira, con el odio, con el enojo. Todo comienza en su corazón. La Biblia lo llama el cerebro, en su ser interior. Llega un momento en que uno está como que overexcited y llega un momento que no puede ni detenerse. Entonces Dios dice, ahí está el problema, en el corazón. Ahí está el problema en la mente. La Biblia dice también que eso es lo que hablamos, de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Entonces todo comienza dentro de nuestro ser. Y luego termina diciendo el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Dios odia esto. El testigo falso, está hablando de mentiroso. ¿Por qué? Porque esto es una violación directa a los 10 mandamientos. Hay un mandamiento que habla claramente acerca de no darás falso testimonio contra tu prójimo. Ni en una corte, ni en la escuela, ni en el trabajo, ni en la casa. Es un falso testimonio. Y también está relacionado con Éxodo 20, 13, donde simplemente los 10 mandamientos dicen, no matarás. Y usted dice, bueno, y si yo doy falso testimonio de alguien, ¿en qué sentido estoy matando? Usted está matando el carácter de la persona. Usted está matando la reputación de la persona. Gente va a creer lo que usted dice. Eso es lo que pasa en el mundo político. ¿Dónde usted escuchó últimamente a un político hablando bien del político de otro partido? Lo que se hacía antes, cuando había un poco más de decencia en este país, políticamente hablando, era cuando uno decía en este partido, o en los varios que realmente hay, no piensan dos, realmente hay varios más, uno de este partido decía, no estoy de acuerdo con lo que este candidato o candidata piensa por estas razones, pero no atacaba a la persona, atacaba a lo que la persona creía políticamente. Hoy en día es menos lo que se habla de las creencias de cada uno y es más lo que se ataca a la persona. ¿Se dieron cuenta de eso? Y muchas veces el ataque es un falso testimonio. Se ponen a investigar y no era así. No era tan grave. Pero la persona que da falso testimonio puede tomar un granito de arena de alguien y hacerlo una gran montaña. Y mucha gente le cree y finalmente toma malas decisiones basados en ese falso testimonio. Entonces, el Señor odia el falso testimonio, el que habla mentiras. Es una forma de matar el carácter moral, es una forma de matar la reputación de otra persona. El testigo falso busca su propio beneficio, cualquiera que sea, no importándole el daño que va a hacerle al prójimo. No le importa. Entonces, ¿por qué aborrece Dios esto? Pues es lo contrario de amar al prójimo. ¿Por qué aborrece Dios los pies presurosos para correr al mal? Porque odia el pecado y los daños colaterales que produce el pecado. Y luego termina diciendo que el Señor odia también a la persona que siembra discordia entre hermanos. Y aquí entre hermanos, primeramente Proverbios está pensando en la familia, en el núcleo familiar. Y luego, por supuesto, amigos, y no podía pensar en la iglesia porque en esos años no estaba constituida la iglesia, pero sí, hermanos, también tenía que ver con la gente del pueblo de Dios. Entonces nosotros hoy podemos pensar también el que siembra discordia en su familia primaria, el que siembra discordia entre amigos, compañeros de trabajo, de escuela, y el que siembra discordia entre hermanos en la iglesia. ¿Por qué aborrece Dios esto? Porque Dios ama la unidad, Dios ama el amor. Entonces, evidentemente, va a odiar lo que es opuesto. Entonces, para ir concluyendo, comenzamos el mensaje diciendo, ¿cómo sabemos lo que Dios desea? Y Proverbios, usando una forma muy mentalidad hebrea, lenguaje hebreo, nos muestra primero todo lo negativo. Pero luego también podemos ver todo lo positivo. Antes de ir al Nuevo Testamento, rápidamente, Isaías capítulo 66 Verso 2 dice Dios, mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, escuche, y que tiembla mi palabra. Eso es tener temor de Dios, ¿okay? Prestar atención y respeto y obedecer la palabra de Dios. Miraré al que es pobre y humilde de espíritu. Suena algo parecido a lo que dijo Jesús, ¿verdad? Sí, exactamente. En Mateo capítulo 5, Jesús comienza las famosas bienaventuranzas y justamente está diciendo bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de Dios, el reino de los cielos. Entonces, ¿qué es lo que desea Dios? La palabra veraz, es decir, no mentir. La conservación de la vida, es decir, no matar. Los pensamientos puros, afán de hacer el bien en vez de tratar de hacer el mal. Testimonios honestos en vez de falso testimonio. Armonía pacífica en la familia, en la iglesia, etc. Usted tiene que ser prenda de paz. ¿Sabe qué significa eso? Donde usted llega y hay conflictos, usted tiene que ser la persona que es intermediaria y crea paz, crea armonía. Eso es lo que un cristiano hace. Ahora, si usted llega a un lugar en su familia, fuera de su familia, y cada vez que llega usted, en vez de crearse la paz, se crea la guerra, usted está en problemas. La Biblia dice que usted es la persona que puede, en un conflicto, su presencia, sus palabras, su actitud, crean armonía. Ayudan a arreglar situaciones, ayudan a calmar las tensiones. Entonces, eso es importantísimo tener en cuenta. Dios ama esa armonía que usted puede crear. Las bienaventuranzas en Mateo 5 nos hablan acerca de esto. Él dice, viendo a la multitud, subió al monte Jesús y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Sentándose era algo tradicional para los maestros enseñar. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, y esta es la conclusión del mensaje y esta es la bendición para usted si usted quiere tomarla. Jesús dijo, bienaventurados, eso significa felices, bendecidos, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pobre en espíritu es la persona que reconoce que es pobre, necesita al Salvador, es pecador. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, y acá viene la palabra mansedumbre, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Dios no le va a dar la tierra a gente violenta, Dios le da la tierra a los mansos por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Usted vino hoy a la iglesia o con la iglesia, tiene hambre y sed de la palabra de Dios, Dios le va a saciar. Bienaventurados los misericordiosos, los compasivos, los que perdonan. ¿Por qué? Porque ellos alcanzarán misericordia, alcanzarán perdón. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores. Estos no son los pacifistas. Los pacifistas son los que levantan pancartas por la calle y pero no hacen nada por la paz. Los pacificadores son los que hacen algo para que haya paz. Por eso decíamos recién, el Señor ama esa armonía, usted es prenda de paz. Es un pacificador. ¿Por qué? Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Se reconoce que esas personas son personas de Cristo. Y bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. No es que uno gana el cielo porque es perseguido, sino que eso demuestra que uno es de Cristo. Le están persiguiendo en su familia, se burlan de usted porque usted ama a Cristo. En vez de sentirse mal, Dios le dice, feliz y bendito y bienaventurado es usted, porque eso demuestra que usted es de Cristo. Usted es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa, dice Jesús, os vituperen y os persigan, es decir, cuando los maldigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, coma, mintiendo. Dios sabe que están diciendo a la gente acerca de usted, eso es mentira, lo que están diciendo de usted, porque hay gente que dice los cristianos son esto y esto y esto y esto, y Dios dice, no es cierto. Hoy en día están diciendo, los cristianos son violentos, son terroristas, ahora hay que ponerlos en la cárcel porque no quieren el aborto, porque están en contra del matrimonio gay, porque no quieren la libertad, porque bla, 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 bla. Y la Biblia dice, bienaventurados son ustedes cuando los persigan por eso, porque están diciendo ellos cosas en contra de ustedes, mintiendo. Y luego termina diciendo, Señor, gozaos y alegraos, porque vuestro premio o vuestro galardón es grande en la tierra, en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes o de vosotros. Y hoy en día nosotros honramos, no adoramos, pero honramos a los profetas de antaño, ¿verdad? Y decimos, wow, el profeta Daniel y el profeta Nehemías y el profeta Isaías. Pero todos, o casi todos ellos, murieron en persecución, murieron, los asesinaron. Entonces el Señor dice, usted está en la compañía de ellos. Dios los reconoce. Y usted es perseguido por su fe, mire a qué altura lo considera Dios. Mire las bienaventuranzas. Eso es lo que Dios desea para usted. Y en Proverbios lo pone al revés, pero justamente para llegar a este punto. Vamos a orar al Señor. Y hoy hemos hablado varias cosas. El aborto, la mentira, la falsedad, los malos pensamientos, tantas, tantas cosas. El Señor dice que es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Cuando venimos a Él de corazón, arrepentidos, porque todos hemos caído en este tipo de situaciones, más o menos, venimos arrepentidos y el Señor nos perdona. Padre, gracias te damos por tu misericordia. Gracias por mostrarnos lo que tú deseas. Gracias por mostrárnoslo aún arrancando, comenzando con las cosas que no deseas, para que sí aprendamos lo que verdaderamente deseas de nosotros. Queremos honrarte, queremos alabarte, queremos respetarte, tener temor de ti, saber que tú nos amas. Y pedimos, oh Señor, que si hay aquí algún alma que no te conoce, o viéndonos en el video o escuchando en radio, y no te conoce y no sabe quién eres tú, o no ha sido salva todavía, salvo, que venga a tus pies, Señor, pidiéndote perdón, confesando, Señor, que es pecador, que es pecadora, que merece el castigo eterno, merece el infierno si te rechaza. Pero tú le das la oportunidad de venir a ti de verdad y tú cambiarás esa vida, Señor. También yo quiero pedirte hoy por aquellos que han escuchado el tema del aborto y otras cuestiones como la mentira y falso testimonio y tantas cosas que nos has enseñado y tú les has convencido de que han hecho mal y por fin ellos quieren pedirte perdón para que tú traigas perdón y paz a sus vidas por sobre todas las cosas para que ellos vengan y te conozcan a ti de verdad. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo con gratitud, sabiendo que tú nos respondes. Amén.
Descarga la aplicación Radio La Red Denver en tu dispositivo móvil y síguenos en radiolared.net. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Considera que siendo igual a Dios se despojó. Considera que semejante al hombre descendió. Considera que se encarnó. Considera que fue tentado en todo y no pecó.
la red Denver 1650 AM. Compartiendo la verdad en amor. Compartiendo la verdad en amor. Radio La Red.
más llegaste tú.